Estados Unidos de América.
Cubanos insatisfechos con la segunda prueba de acceso a Internet desde los celulares. El congresista Mario Díaz-Balart afirma que nada ha cambiado en Cuba con el nombramiento de Díaz-Canel. Naciones Unidas insta a Perú y Ecuador a permitir la entrada de venezolanos. Gerente de canal de televisión en Nicaragua se refugia en la Embajada de Honduras. Y Washington y Moscú buscan frenar el deterioro de sus relaciones.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía de jueves 23 de agosto del año 2018. Estamos en Radio Martí, nuestro informativo. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, como siempre y de costumbre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Alfredo Jacomino. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Por supuesto, en los deportes, Bobby Salamanca Jr. Bobby.
Margarita. Dime. Kendrick Morales volvió a hacerlo anoche. Otro jonrón más. Increíble. Vamos a estar hablando
Imparable.
Sobre eso. No, está el muchacho caliente. Y los Yankees cayeron aquí en Miami mientras los Medias Rojas reaccionaron positivamente ante los Indios. Vamos a hablar de todo eso.
Yo sabía que algo tenía Luján hoy que estaba un poco triste. Vámonos ahora a Cuba con los titulares y las noticias.
Cubanos se quejan del deficiente servicio que ofreció la estatal ETEXA el miércoles tras anunciar acceso gratis a Internet por varias horas. Y Dolidia Darias recogió algunas impresiones.
Las horas de conexión a Internet que ETEXA dijo ofreció gratis a los cubanos este miércoles no resultó todo lo placentera que esperaban. El sindicalista independiente Lázaro Ricardo Pérez dijo que en Nueva Gerona se vivieron horas de angustia cuando intentaron establecer conexión vía teléfono.
Aquí en la isla, si es real, no ha habido suerte. Por la parte de datos, como ellos dicen, se conectan por la wifi, pero por la parte de datos, y que era free, sin cargo, no se han podido comunicar todavía aquí.
Una situación similar enfrentaron los residentes en los palacios de la provincia de Pinar del Río, aseguró el reportero Michael Norton, quien se considera una persona estafada por la única empresa en el país que ofrece estos servicios.
Hago el mismo procedimiento, me cobran unos 50 CUC y me mandan 5 megas nada más, cuyo paquete no funciona. Ahora llamo la atención al cliente y la respuesta de los, es que no, que la prueba la suspendieron. Simplemente la respuesta fue que ya me tenía que llegar de esa manera y que él no respondía en la empresa.
Y como una prueba más de que los pinareños no llevaron la mejor parte en la ciudad de Pinar del Río, el comentarista deportivo Dago Valdés llevó a su perfil de Facebook un pequeño video donde se observa la forma en que él intentaba conectarse a través de su teléfono celular.
ETEXA no me está dando 3G aquí en la ciudad de Pinar del Río, pero bueno, miren lo que pasa cuando trato de activar los servicios. Esto me está pasando desde por la mañana. Asterisco 133, número, bam. Para activar, repito, el servicio del internet por 3G gratis, bam, es por gusto. Lo he hecho 200 veces desde las 8 de la mañana y es por gusto. Ay, ETEXA, Dios mío.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El gobierno cubano está en plena ofensiva contra los bicitaxistas y los cocheros, según testimonios de los propios acosados.
A 4 de ellos les pusieron multas por estar mal parqueados o no tener licencia de operación en una zona del reparto Alta Habana, donde no hay piquera para bicitaxis y sin tener en cuenta las demoras de los trámites burocráticos del gobierno.
Según Diosbel Belis Martín, él y Felipe Rol Pérez estaban estacionados detrás de un kiosco y el vicepresidente del gobierno, que se encarga de las actividades por cuenta propia, los botó de allí. Cuando protestaron, les retiró la licencia de transporte.
Los inspectores y agentes de la policía han decomisado al menos 25 coches de tracción animal, según denuncia Belis, y casi no conceden licencias para operar bicitaxis.
Y en una entrevista exclusiva con Radio y Televisión Martí, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart se refirió al presidente Miguel Díaz-Canel como el nuevo Osvaldo Dorticós del régimen castrista. Habló de la alianza prodemocrática que Estados Unidos tiene con gobiernos como los de Argentina, Chile y Colombia, y dio su opinión sobre lo que debe hacer Washington para tratar de mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba, contando con menos personal en su embajada en La Habana. El reportero de Televisión Martí, Tomás Regalado, conversó con el legislador.
Pudiéramos empezar por lo que es ahora la llamada transición en Cuba, ¿es una transición?
Es interesante, pocos se acuerdan de este señor que se llamaba Dorticó, el llamado presidente de Cuba. Ahora tenemos el próximo Dorticó, el último Dorticó. La realidad es que es la misma dictadura, con los mismos individuos, con la misma familia, pero nada ha cambiado.
Esa alianza de ahora de Argentina con Mauricio Macri, Iván Duque en Colombia y ahora lo que ocurre ahora en Chile, ¿pudiera ser una alianza beneficiosa para los amantes de la democracia
sí.
en los Estados Unidos?
Y también esa alianza también es con los Estados Unidos. Y lo que ha hecho el presidente Duque es simplemente no invitar a la toma de posesión de un presidente electo libremente en elecciones libres por su pueblo, no invitar a los dictadores del hemisferio, los que nunca han sido electos legítimamente por su pueblo, donde se han apoderado de esos pueblos a través de la fuerza, de las armas, de la represión y de la muerte, del asesinato, ¿no? Y hay que felicitarlo por reconocer que hay un cáncer en este hemisferio. Y ese cáncer, la cabecilla de ese cáncer está en La Habana, es la dictadura de Castro. Y ese cáncer se ha expandido a lugares como Venezuela y Nicaragua.
Ahora un nuevo reporte congresional dice que por esas limitaciones de diplomáticos en Cuba ya no se pueden informar tanto sobre las violaciones de derechos humanos y otras actividades consulares. ¿Su reacción a lo que has leído, por lo menos, por arriba?
Mira, esos ataques sónicos son reales. Hay personas que han sufrido realmente, o sea, su salud sufre y sigue sufriendo. Cuando eso existe, cuando hay un ataque contra los diplomáticos de un país, de los Estados Unidos, si uno no puede tener esas personas ahí, porque están siendo atacadas, hay que buscar otros medios de poder ser eficaz y de poder ayudar al pueblo, al legítimo pueblo cubano, ayudar a la política de ayudar a la cuestión de derechos humanos, etcétera. Y si no se puede hacer de una forma, hay que buscar otras formas de hacerlo. Y muy importante que, primero, que el pueblo cubano y los que sufren de la represión, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, en otras partes, sepan que no están solos, que el Congreso de los Estados Unidos, que los Estados Unidos está con ustedes. Pero también un mensaje a los que reprimen, a los que asesinan, a los que matan, a los porristas, que la justicia, más tarde o más temprano, les va a llegar a ustedes también.
Estas fueron las declaraciones del congresista republicano Mario Díaz-Balart en entrevista con nuestro colega Tomás Regalado Jr. de Televisión Martí.
Trabajadores por cuenta propia en La Habana opinan que la nueva constitución redactada por el gobierno cubano no ayudará al desempeño de sus actividades. Las opiniones fueron recogidas en una encuesta realizada por un grupo de la sociedad civil encargado de estudiar el desarrollo del trabajo privado en la isla. Amado Gil conversó con el director del proyecto, el licenciado Ángel Rodríguez Pita.
Una encuesta realizada en La Habana por el Independiente Centro de Investigaciones para el Desarrollo Local, CIDEL, a 358 personas, dentro de los que se encontraban 150 trabajadores por cuenta propia, arrojó, en el caso de estos últimos, que la percepción es que la nueva constitución que hizo el gobierno, a pesar de que reconoce el trabajo privado como una de las formas de propiedad, no cambiará, ni para bien ni para mal, el desempeño de sus actividades. Así dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, director del CIDEL.
Todos los cuentapropistas que pensaron que iban a ser reconocidos sus derechos como sector privado, dicen, bueno, reconocen forma de propiedad, pero no me otorgan derechos. Y la gente está clara ya de eso. Y eso sí es un elemento muy importante que la sociedad ya lo conoce.
Según Rodríguez Pita, los ciudadanos a los que se les preguntó están de acuerdo con que haya una reforma constitucional, pero no la que se está haciendo.
Cuando usted le pregunta al ciudadano sobre el reconocimiento de sus derechos, el ciudadano te dice que no se siente reconocido.
Los trabajadores por cuenta propia fueron más allá y en los comentarios muchos de ellos dijeron que las cosas se están haciendo al revés.
Muchos de ellos alegan de que están saliendo un grupo de normas, de regulaciones, antes del proceso de la Constitución, antes de la aprobación de la Constitución. Y esto es contrastante porque si se espera un nuevo marco jurídico para el país, están saliendo un grupo de normas, entonces, bueno, ellos sencillamente ante esto evalúan que la utilidad de esa Constitución y la aplicabilidad de sus normas se evalúan como malas, que dicen que no se va a poder aplicar esas normas porque va a entrar en contradicción con todas estas resoluciones, reglamentos que están saliendo por parte de los ministerios.
La encuesta no pretendió ser científica, se hizo al azar y con muchas limitaciones, según Rodríguez Pita, quien dijo la conclusión.
Es que esta constitución distrae de los problemas económicos fundamentales que tiene el país.
En Radio Martí, Amado Gil.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Pasamos ahora a titulares en América Latina. Las Naciones Unidas están pidiendo una mayor acogida a los venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país. Se calcula que 2.300.000 venezolanos viven fuera de sus fronteras, que más de 1.600.000 salieron desde 2015 y que el 90% está en países de Sudamérica, indicaron la Agencia de la ONU para los Refugiados y también la Organización Internacional para las Migraciones, conocida por las siglas OIM. El Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, y el director de la OIM, William Swing, dijeron que es esencial que se siga permitiendo que aquellos que necesitan protección internacional tengan acceso seguro y puedan pedir asilo.
Y debido a la implementación de nuevas medidas migratorias, está disminuyendo el número de venezolanos que intentan llegar a Ecuador. Celia Mendoza conversó con venezolanos en el puente internacional del Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Vendiendo café en la frontera colombo-ecuatoriana, pasó su cumpleaños Marco Camacaro, lejos de sus hijas de 11 y 12 años, quienes siguen viviendo en Barquisimeto. Este venezolano llegó hace 8 días a Ipiales, en territorio colombiano, con el objetivo de cruzar a Ecuador y llegar a Perú. Su esperanza, conseguir recursos para que sus niñas tengan alimentos en su mesa.
Es duro, todos los días uno come algo y piensa en su familia. ¿Qué están comiendo ellos allá?
Él piensa que su sacrificio es necesario. Pero tras un año y medio de vida en Arauca, Colombia, este sentimiento creció al trasladarse aún más lejos de su familia al llegar a Ipiales.
No pude pasar a Ecuador por motivo de lo que es la carta andina y el porque no tengo el pasaporte porque en Venezuela no lo están entregando ya.
Lugares como estos hoy están vacíos después de meses durante los cuales miles de venezolanos dormían en colchones esperando entrar a Ecuador. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, implementará una medida que exige la presentación de pasaportes para poder entrar al territorio ecuatoriano.
Detrás de sus manifestaciones que presionan la implementación de medidas que controlen la masiva inmigración de venezolanos, existe otra razón.
Lo primero que, pues, cuando le reciben a las personas, trata de brindarle su granito de arena, su ayuda, o sea, es lo primero. Pero dado el caso que se ha visto que también ha venido mucha delincuencia, o sea, la gente también ya de a poco se empieza a negar y le empieza a tomar repudio.
Esta situación ha obligado a algunos venezolanos a retornar, pero la mayoría decide insistir en la búsqueda de otros caminos. Celia Mendoza, Rumichaca, Ecuador.
La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control de la oposición, consideró la situación de Juan Requesens, uno de sus miembros, detenido por el gobierno por su presunta participación en un supuesto ataque contra el gobernante Nicolás Maduro. Y desde Caracas amplía la información Álvaro Algarra.
Desde la fecha de la detención de Juan Requesens, su familia ha podido verlo solo el día de su presentación en tribunales. Desde el martes 14 de agosto, cuando el tribunal aprobó su imputación, permanece incomunicado en la comisaría del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Desde la sede administrativa de la Asamblea Nacional de Venezuela, familiares, especialistas en derechos humanos y la defensa de Juan Requesens debatieron sobre su caso.
¿Qué le diría usted a su hijo en este momento?
Fortaleza, pa'lante, estamos aquí. Y voy a cumplir, a repetir sus palabras, que sigan adelante, que no solamente la libertad de él, sino de los presos políticos o que están presos por pensar diferente.
La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, denunció que el caso Requesens es de preocupación a nivel mundial.
Son pocos, por cierto, debo destacar, los casos en el planeta donde tenemos diputados en el ejercicio presos.
El abogado defensor del legislador, Joel García, reiteró que negarle las visitas es una violación de la Constitución.
A Juan Requesens tuvimos acceso solamente el día lunes y el martes de 13 y 14 del presente mes y no hemos tenido más acceso a él porque no nos han permitido la visita en la sede donde se encuentra recluido.
Entre tanto, el fiscal general Tarek William Saab presentó avances judiciales sobre el presunto intento de magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.
Podemos decir que del 4 de agosto a esta fecha, la cifra de implicados en el intento de asesinato al ciudadano presidente Nicolás Maduro ha aumentado a 43.
Álvaro Algarra, Caracas.
Nos vamos a Nicaragua. Carlos Pastora, gerente de los canales 2 y 10 de televisión de ese país, se refugió en la Embajada de Honduras, en Managua, tras enterarse en el aeropuerto de una orden de retención migratoria emitida en su contra por el gobierno, informa el diario La Prensa.
Un emisario político del gobierno de Daniel Ortega, identificado como Oscar Ortiz, intentó el lunes pasado asumir el control de la redacción del Canal 10, señalando que ya no se realizarían coberturas de temas políticos.
Según la página Nicaragua Investiga, la decisión de Pastora se debe a la presión que ha recibido en los últimos días para que cambie la línea editorial del Canal 10, el de mayor audiencia del país, y que adopte una política a favor del partido de gobierno.
Entre tanto, el semanario El Mercurio reportó en Twitter que hay un fuerte cordón de seguridad alrededor del Canal 10.
Pasamos a Argentina. No hubo abstenciones en el Senado cuando los 67 legisladores presentes votaron a favor de que la justicia realice registros en los domicilios de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Detalles en este reportaje con Rafael Martínez Sixto.
Confirmando lo que dijo a principios de semana de que quería que se acabase el show, Cristina Fernández, quien considera que el proceso en su contra es un caso de persecución política, votó a favor del allanamiento.
O sea, voy a ser la primera senadora allanada, fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del bloque oficialista. Como verá, vocación de hacer cosas inéditas.
La exmandataria es la persona de más alto rango en una red de corrupción que involucró a políticos y empresarios, quienes supuestamente hicieron pagos en efectivo para ser favorecidos en contratos con el Estado. Los domicilios de la expresidenta figuran como puntos de entrega del dinero. Además de esta causa, Cristina Fernández enfrenta otros 5 procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito y por encubrimiento a iraníes acusados del atentado a una mutual judía con el saldo de 85 muertos y 300 heridos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El gobierno de Uruguay investiga casos de corrupción vinculados a los expresidentes de Argentina, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El informe desde Montevideo con Leonardo Lucci.
La ruta del dinero K, como se le dio en llamar al recorrido por el cual se sacaban de Argentina millones de dólares en forma ilegal, es investigada en Uruguay por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Desde la Fiscalía se pidió información a Argentina. Por su parte, Daniel Espinosa, secretario de la Junta Antilavado de Uruguay, recordó que hay una investigación abierta sobre funcionarios y empresarios que ganaban licitaciones en los gobiernos argentinos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, pero ahora hay nuevos elementos.
Con estos nuevos nombres lo que estamos tratando de ver es justamente si ese dinero se invirtió en Uruguay o si siguió.
Las anotaciones del chofer de los Kirchner, que reveló hacia dónde llevaba dinero de sobornos y comisiones ilegales, mencionó que parte de los billetes los traían a Uruguay en barco y en avión a zonas donde los controles son muy laxos. Oficialmente se reconocen fallas en los controles, según el jefe antilavado de Uruguay.
No todos los puntos de frontera, todos los puntos de acceso al país son controlables, entonces puede haber habido ingresos sin declarar.
Mientras tanto, la oposición política convocó al Parlamento a jerarcas del gobierno para determinar qué hicieron los servicios de inteligencia que no detectaron el ingreso de millones de dólares en decenas de viajes. Leonardo Luzzi, Montevideo.
12:19 minutos en Radio Martí. Ahora nuestro segmento sobre el estado del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Gracias, Margarita. Margarita, la fuerte onda tropical de la región de Senegal está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Esta onda tropical saldrá a las aguas del Atlántico en las primeras horas de la mañana del viernes y tiene condiciones para desarrollarse sobre la región del Atlántico en los primeros días de la semana próxima. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Será una tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
¿12? 12:20 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares. Pasamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump volvió a negar hoy haber cometido irregularidades. La Casa Blanca se enfrenta a las acusaciones de que el mandatario orquestó una operación durante la campaña electoral para comprar el silencio de dos mujeres que dijeron haber tenido amoríos con él. Trump tuiteó: no colusión, casa de brujas, manipulada. Una referencia a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión de Rusia en las presidenciales de 2016. El mandatario acusó a su ex abogado Michael Cohen de inventar historias para conseguir un trato con los fiscales federales. En una entrevista hoy con la cadena Fox, Trump restó importancia a su relación con Cohen, quien trabajó con él durante una década, diciendo que era solo un abogado a tiempo parcial, que tenía muchos otros clientes. El presidente sugirió además que los problemas legales del letrado derivaban de otros de sus negocios.
Y por otra parte, Estados Unidos y China imponen nuevos aranceles en su disputa comercial. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Estados Unidos y China impusieron el jueves nuevos aranceles a una lista millonaria de importaciones que incluye automóviles y maquinaria de fábrica, entre otros bienes, en una nueva escalada de su batalla por la política tecnológica de Beijing, que las empresas temen que ralentice el crecimiento económico global. La medida coincidió con una reunión de enviados de las dos naciones en Washington en sus primeras conversaciones de alto nivel en dos meses. No hubo indicios de avances hacia un acuerdo por las quejas de Estados Unidos de que Beijing roba tecnología y sus planes de desarrollo industrial violan los acuerdos de libre comercio. El incremento del 25% en los aranceles que ya se había anunciado previamente se aplicó a 16.000 millones de dólares en bienes importados de cada una de las dos naciones, incluyendo automóviles y maquinaria de fábrica y componentes electrónicos. En la primera fase del conflicto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió un 25% los impuestos sobre 34.000 millones de dólares de importaciones chinas el pasado 6 de julio. Beijing respondió con una medida similar. El gobierno chino calificó la medida del jueves de violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio y dijo que presentaría un recurso legal. Sin un acuerdo a la vista, los economistas advierten que el conflicto podría extenderse y reducir en 0,5 puntos el crecimiento económico mundial hasta 2020. Luis Alberto Facal, Washington.
Una comisión del Senado escuchó a los dos nominados estadounidenses para las embajadas en Nicaragua y Honduras. Asimismo, los desafíos en materia de estabilidad regional y seguridad nacional de Estados Unidos abarcaron gran parte de la audiencia. Desde Washington, Jorge Agobián nos informa.
Enfocados en la confirmación de los embajadores de Estados Unidos para Honduras y Nicaragua, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado planteó los retos en los países centroamericanos. Además de las acciones condenatorias de Estados Unidos y la OEA sobre la crisis en Nicaragua, también preocupa en el Senado la relación del gobierno del presidente Daniel Ortega con Rusia.
Según varias publicaciones, incluido el Washington Post, Rusia ha establecido una instalación antinarcóticos en Managua y ha abierto la nueva instalación de satélite, que es una plataforma para interferir la infraestructura de telecomunicaciones.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio se refirió a la reciente emigración de nicaragüenses y la comparó con la crisis migratoria de Venezuela. Concordó con Sullivan que el movimiento de migrantes podría desestabilizar países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Creando el potencial. Eso también sería un riesgo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sobre Honduras, Francisco Palmieri, postulado a la representación diplomática en ese país, destacó los retos frente a la crisis migratoria en Estados Unidos que afecta a ciudadanos de ese país.
Si soy confirmado como el embajador en Honduras, haré todo lo que pueda para ayudar a reunir familias que han sido separadas.
El diplomático aseguró que otra de sus prioridades será detener el tráfico de drogas a través de Honduras con destino a Estados Unidos. Jorge Agobián, Washington.
Continuamos en Radio Martí, son las 12:25 minutos con más noticias titulares. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a Rusia que no debe interferir en las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Bolton hizo la advertencia hoy jueves en Ginebra, en una reunión con Nikolai Patrushev, jefe de Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Después de 5 horas de diálogo, Bolton dijo a la prensa que habló claramente con Patrushev y le advirtió que Estados Unidos no tolera esas acciones de interferencia y está preparado para tomar las medidas necesarias para prevenirlas. Bolton también confirmó que las diferencias entre los dos países sobre dicha interferencia impidió que se emitiera una declaración conjunta tras la reunión.
Y el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, llamó a sus seguidores a continuar con la lucha en el primer mensaje difundido por el grupo yihadista atribuido a su máximo guía en casi un año y en un momento en que la organización ha perdido casi todo su poder en Irak y Siria.
El mensaje sonoro de 54 minutos difundido en Telegram y cuya autenticidad, como habitualmente sucede, no puede ser verificada, es el primero atribuido al líder yihadista desde el 28 de septiembre de 2017.
También es la primera vez que sus palabras son escuchadas desde la derrota del Estado Islámico en Irak el pasado diciembre y la pérdida de casi todo el territorio en Siria.
Aunque el mensaje no ha sido datado, el máximo guía de la organización, al que se ha dado por muerto en varias ocasiones, comenta las noticias de las últimas semanas.
Y un alto jefe militar estadounidense reconoce cierto progreso en la lucha contra los talibanes en Afganistán. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El general John Nicholson, comandante de las fuerzas internacionales y estadounidenses en Afganistán, dijo que la estrategia de la administración Trump para el país devastado por la guerra está progresando, a pesar de no haber cambios significativos en el campo de batalla y varios ataques mortales de los talibanes. En diálogo con reporteros vía satélite, Nicholson dijo que este enfoque en el campo de batalla ha afectado el cálculo del enemigo y los empujó hacia la reconciliación. Tenemos una oportunidad sin precedentes o una ventana de oportunidad para la paz en este momento, por lo que el presidente Ghani está trabajando para aprovecharla. El presidente Ashraf Ghani también responsabiliza a los insurgentes por sus acciones, denunciando los ataques con cohetes durante su mensaje Eid pronunciado esta semana. Si ellos, los insurgentes, piensan que con los ataques con cohetes esta nación se rendirá, tienen que pensarlo de nuevo. Esta es una nación valiente y dura, y siempre estamos listos para defender la independencia, honor y tradición islámica. El general Nicholson dijo por su parte que los talibanes ahora tienen el incentivo para negociar porque la coalición ha comunicado claramente que no se van, señalando 2 ofertas de paz y un alto el fuego como evidencia del progreso. Yoconda Tapia, Washington.
En Radio Martí, 12:28 minutos, y ahora para cerrar esta primera media hora nos vamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Una escuela en Massachusetts emplea herramientas de inteligencia artificial, esto con una tecnología que ayuda a los maestros a mantener a los estudiantes interesados. Tremenda noticia, vamos a escuchar a Henry Llanos.
Para un alumno de Plymouth South Middle School en Massachusetts, aprender puede ser difícil debido a su autismo. Pero eso está cambiando ahora que su escuela ha introducido varias herramientas nuevas de inteligencia artificial como Spectrum en su clase, ayudando a las personas con discapacidades de aprendizaje.
Hace que el aprendizaje sea divertido, porque cuando era pequeño y comenzaba la escuela primaria, no era un gran aficionado al aprendizaje. No me gustaba la escuela en absoluto, y luego cuando me convertí en parte por esto, cambié exactamente a lo contrario.
Actualmente está utilizando herramientas de una nueva empresa de Boston llamada Brain Power, que proporciona a las aulas tecnología y un conjunto de aplicaciones que ayudan a mantener a los estudiantes interesados. Google Glass es un dispositivo utilizado para ayudar a los estudiantes a mantener el contacto visual. La computadora se desliza sobre el ojo y puede proporcionar claves para ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes interacciones sociales.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para comprender si los niños están concentrados y prestando atención, si están estresados, qué está pasando.
Brain Power cree que la tecnología tiene el potencial para expandirse a otras áreas, incluida la detección de la reacción de la audiencia a nuevas películas o incluso pruebas médicas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos y en efecto están en sintonía con Radio Martí, nuestra edición del mediodía. Continuamos con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy jueves 23 de agosto del año 2018. Soy Margarita Rojo y continúo junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Alfredo Jacomino. Igualmente en los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos también esta segunda media hora con Bobby Salamanca Jr. en los deportes y una noticia en perspectiva que nos ha dejado nuestro colega Tomás Cardoso. Pero ahora vamos a regresar a Cuba, que también tenemos más informaciones.
La dama de blanco Yolanda Santana Ayala fue trasladada hoy a la prisión Ceiba 2 en el municipio Caimito, provincia de Artemisa. El expreso político Ángel Moya Costa ofreció la información a Radio Martí.
En horas de la mañana, el día de hoy, la presa política y dama de blanco, Yolanda Santana, a través del teléfono, se comunica con la Sede Nacional de las Damas de Blanco para comunicarnos que la llevaban de traslado hacia una prisión que se llama Ceiba 2 por orden del Departamento de Seguridad del Estado. Ahora, ¿qué ha estado ocurriendo con Yolanda Santana, al igual que con otras damas de blanco que en estos momentos están presas por razones políticas? Que el Departamento de Seguridad del Estado no ha podido doblegar a Yolanda Santana, y a partir de esta situación, en el destacamento donde está privada de libertad, el Departamento de Seguridad del Estado ordenó a las carceleras que redujeran el tiempo de llamada, así como la frecuencia de uso del teléfono de las presas, para hacer ver que la razón era la presencia de Yolanda Santana ahí, y por supuesto que se vieran afectadas. También el departamento, un oficial del Departamento de Seguridad Estado, la había amenazado con encauzarla si hacía algún tipo de denuncia desde el lugar donde está privada de libertad. Por supuesto, Yolanda Santana se negó con energía, le dijo a este oficial de Seguridad de Estado que iba a continuar, que iba a hacer la denuncia, y la consecuencia se materializó hoy. En horas de la mañana fue trasladada hacia la prisión de mujeres conocida como Ceiba 2, más lejos de su lugar de residencia.
Y con un tuitazo, los artistas cubanos en la isla y el exilio expresan el rechazo al decreto 349 del proyecto de constitución propuesto para su aprobación por el régimen de Cuba. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
Los artistas cubanos convocan a un tuitazo este viernes 24 de agosto en rechazo al decreto 349 del proyecto de constitución que ha propuesto el gobierno de Cuba, y solicitan a los participantes hacer mención en sus tweets a la cuenta @UNESCO. La convocatoria, expuesta en las redes sociales por el artista cubano Amaury Pacheco, forma parte de una de las iniciativas de la campaña contra el decreto 349 que están desarrollando los artistas, dijo desde La Habana, Yanelis Núñez.
El tuitazo es otra de las iniciativas de la campaña contra el decreto 349 que estamos desarrollando artistas cubanos. Este llamado al tuitazo es para que más personas se sumen y que se sumen a hacer la presión al gobierno cubano porque se reúna con nosotros y tome las medidas pertinentes para que se derogue el decreto 349.
Para el tuitazo ayudarán activistas y artistas fuera de Cuba que mejor conectados están en las redes sociales.
Que tienen acceso a internet, ayudan que más personas que conozcan lo que está sucediendo ahora mismo con la campaña del 349.
Pueden usar cuantas etiquetas deseen y siempre que estas incluyan que están a favor del arte libre y contra el decreto 349, insistió Núñez.
Lo más importante es artistas cubanos en contra del decreto 349 o arte libre. Yo pienso que es algo que nos identifica, ¿no? Que estamos a favor de una libertad de expresión, una libertad de creación en todos los sentidos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y se realizará en la ciudad de Miami una vigilia para pedir ayuda a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y donde quiera que haya amenazas de dictaduras. Nuestra reportera Grisel González estuvo presente durante la conferencia de prensa donde se hizo el anuncio, y allí recogió las declaraciones de Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia y de Jennifer Lazo. de Unidos por Nicaragua.
Un mundo sin mordaza llamó a una conferencia de prensa a la que se unieron varias organizaciones de los exilios de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia para anunciar un evento en el que denunciarán la violación a los derechos humanos en dichos países.
Esta conferencia de prensa tiene el propósito de lanzar un clamor a través de la América para hacer una vigilia en conjunto este domingo 26 en muchas ciudades del mundo, hasta ahora más de 50, para protestar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en Cuba, donde miles y miles de seres humanos han sido maltratados por sus regímenes dictatoriales.
Estamos pidiendo precisamente eso, una unidad por las víctimas de la represión. Somos muchos ya los países que estamos enfrentando una situación similar, una peores que otros probablemente. En la actualidad tenemos nicaragüenses que están siendo violentados de sus derechos humanos, al igual que lo fue Cuba, al igual que lo fue Venezuela, igual que lo fue Bolivia, y lo que estamos pidiendo es una unidad de las diásporas en pro de los derechos humanos.
La vigilia se realizará de manera simultánea en más de 20 ciudades en diferentes países. La convocan la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, su proyecto internacional Venezuela Global y distintas organizaciones e iniciativas de diásporas nicaragüenses, cubanas y bolivianas ubicadas en cada rincón del mundo.
Y en la ciudad de Miami será a las 6 de la tarde en la calle Flagler y la 29 Avenida. Para más información sobre este evento pueden escribir a connections@sinmordaza.org.
Y la cantidad de remesas familiares que salen de Uruguay con destino a Cuba se ha embalado en los últimos 6 meses, según un informe del Banco Central del país sudamericano.
En un informe de 2017, Cuba ni siquiera aparecía entre los 7 países destinatarios resaltados por la entidad bancaria uruguaya, pero ahora está en el 4º lugar como receptor de remesas, aunque con el porcentaje más bajo en cuanto al monto.
La isla es precedida como receptor de remesas desde Uruguay por Argentina, España y República Dominicana.
En mayo pasado, el diario local El Observador informó que en lo que iba de 2018, un total de 2.025 cubanos habían presentado solicitudes de refugio en Uruguay.
Y la cubana de 23 años, Maday Velázquez, contraerá matrimonio con el músico y compositor norteamericano de 63 años, Jermaine Jackson.
El medio de prensa estadounidense Radar Online informó que el hermano mayor del desaparecido cantante Michael Jackson sellará pronto en el altar su noviazgo con la joven cubana.
Maday se dio a conocer en el mundo del entretenimiento latino por su participación en el reality show Gran Hermano, en el que protagonizó algunas de las escandalosas relaciones entre concursantes.
Y The Cuban, un museo en Miami dedicado a preservar la herencia de la diáspora cubana, presentará una nueva exhibición sobre la guarachera de Cuba. Roxana Romero nos da los detalles.
Esa negrita tiene su tumbao.
Una nueva exhibición sobre la guarachera de Cuba adornará el American Museum of the Cuban Diaspora en Miami. Forever Celia hará su debut el próximo mes de octubre y será la primera vez que el público podrá presenciar todos los artículos de Celia Cruz en un lugar. La instalación cubrirá 6 décadas de la carrera de la cantante, desde sus comienzos con la Sonora Matancera hasta sus años posteriores, cuando se convertiría en la reina de la salsa. También incluirá vestuarios nunca antes vistos y una celebración de su música a través de los años.
Todo aquel que piense que esto nunca va...
La exhibición abrirá sus puertas el próximo 18 de octubre y coincide con un musical que honra la vida de esta icónica estrella. Roxana Romero, Televisión Martí.
Son las 12:39 minutos en Radio Martí, un poco para que conozcan la programación que tenemos para hoy, sobre todo en Contacto Cuba, a partir de las 3:30 de esta tarde. Refugiados políticos cubanos que recibieron asilo en Chile relatan las vicisitudes que han atravesado desde que huyeron de la persecución en Cuba. Escuché los testimonios hoy justamente en el programa Contacto Cuba, como dije, a las 3:30 de la tarde, con la entrevista y nuestro colega Luis Felipe Rojas.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí. Del cubano, cubano, somos Martí.
Son las 12:40 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. La Iglesia Católica nicaragüense sigue esperando la reanudación del diálogo nacional, mientras la población se prepara para participar en una vigilia mundial contra la violencia. Nos informa Jorge Orellana.
Diversos grupos nicaragüenses se sumarán a la diáspora cubana, venezolana, boliviana y de otras naciones a la vigilia mundial del próximo fin de semana por las víctimas de la violencia en toda América Latina. La vigilia mundial Todos Unidos por las Víctimas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia, encabezada por el colectivo Un Mundo Sin Mordaza, se llevará a cabo en más de una veintena de ciudades de todo el mundo el próximo sábado y domingo. La vigilia viene determinada no por una ideología o una plataforma política, sino por la indignación ante la conducta de los gobernantes de Latinoamérica que hacen de la corrupción una cultura para robar a los pueblos su riqueza, patrimonio y esperanzas, señala el documento conjunto. Mientras los nicaragüenses se preparan para participar en esta vigilia mundial, la Iglesia Católica sigue esperando una respuesta del gobierno para reiniciar el diálogo, porque considera que es la única vía para encontrar la solución a la crisis que se vive en Nicaragua. El Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, dijo:
estamos esperando en la voluntad política del presidente para que pueda responder.
Sin embargo, el presidente nicaragüense Daniel Ortega acusó a la oposición de intentar destruir la economía de Nicaragua con las protestas contra su gobierno que comenzaron el 18 de abril pasado.
Quieren ver destruida Nicaragua. Piensan que de esa manera van ellos a tomar el poder.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El diputado venezolano Ismael García dice haberle entregado a la justicia de Estados Unidos las pruebas de que Diosdado Cabello hizo operaciones de lavado de dinero por más de 1.300 millones de dólares.
Según declaraciones de García citadas por el diario El Nacional de Caracas, el dinero procede del narcotráfico, la corrupción y otras actividades ilegales en Estados Unidos, Panamá, Costa Rica y España, con la participación de familiares del líder chavista y la constructora Odebrecht.
Las pruebas están en manos de la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida desde el 27 de mayo, y para entregarlas contó con el apoyo de la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, de acuerdo con el diputado, que instó a Cabello a comparecer ante la justicia de los Estados Unidos cuando se lo pidan.
La Fiscalía de Costa Rica acusó al ex presidente y ganador del Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, por firmar en 2008 decretos supuestamente irregulares a favor del fallido proyecto de minería de oro Las Crucitas, que habrían facilitado una serie de permisos y trámites, principalmente ambientales, a la empresa Industrias Infinito.
El proyecto nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, porque fue anulado por instancias judiciales en el año 2010 por irregularidades en el proceso de concesión y daños ambientales como tala de bosque y remoción de tierras.
Arias defendió su inocencia, mientras su abogado Rodolfo Brenes dice que la hipótesis de la fiscalía será destrozada en el juicio.
Y pasamos a Bolivia. La Asociación Nacional de Prensa de ese país advierte que una ley contra la mentira propuesta por el presidente Evo Morales puede vulnerar la Constitución y los tratados internacionales suscritos por ese país.
Morales propuso durante un acto en Sucre una ley que sancione al mentiroso, ya sea un medio de comunicación o una autoridad pública.
El mandatario indicó que también es necesario regular las redes sociales porque, según él, son utilizadas para mentir por la derecha.
Continuamos con más noticias en Radio Martí. Facebook, Google y Twitter han desmantelado cientos de cuentas conectadas con Irán, destinadas, según los gigantes cibernéticos, a difundir propaganda e información falsa. Nos informa al respecto Arturo Martínez.
Google, Facebook y Twitter han cerrado centenares de cuentas vinculadas con la propaganda iraní por todo el globo. Además, Facebook declaró que las 652 páginas que canceló propagaban información falsa dirigida a Estados Unidos, Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Medio. La compañía encontró vínculos con Rusia en las direcciones IP de algunas de ellas. Pero desde el Kremlin, el vocero Dmitry Peskov niega cualquier nexo.
No entendemos qué tiene que ver esto con la inteligencia
inteligencia rusa. ¿De dónde sacó Facebook la información ni qué relación tiene con nosotros?
Facebook no ha vinculado las páginas cerradas con las elecciones de medio término estadounidense, pero la supuesta intervención rusa durante las elecciones de 2016 mantiene a la compañía en alerta. Esta misma semana, Microsoft alegó descubrir un grupo vinculado al gobierno ruso detrás de páginas web falsas que parodiaban dos organizaciones republicanas. El senador republicano Lindsey Graham se mostró preocupado al respecto.
Republicanos, si creen que los rusos no les tienen en mente, están muy equivocados. Están tratando de socavar el proceso democrático y ahora que estamos en el poder, van por nosotros.
Desde Moscú también rechazaron las denuncias de Microsoft.
Tratan de superarse unos a otros con declaraciones que parecen copias de sí mismas. No hay evidencias, no sabemos en qué se basan.
Arturo Martínez, Los Ángeles.
Se espera que durante su visita a Irlanda el Papa Francisco se reúna con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. El informe nos llega a través de Michelle Sagué.
El Papa Francisco se prepara para su primera visita a Irlanda este fin de semana en momentos en que escándalos de abuso sexual en varios países sumen a la Iglesia Católica en su peor crisis de credibilidad en 15 años. La semana pasada, un jurado investigador en Pensilvania emitió un reporte en el que concluyó que unos 300 sacerdotes abusaron sexualmente de unos 1,000 niños en 6 diócesis del estado desde la década de los años 40. El informe en Estados Unidos, junto con escándalos en Australia y Chile, se han unido para formar lo que un funcionario del Vaticano calificó de tormenta perfecta. Durante su visita a Irlanda, el Papa va a reunirse a puertas cerradas con algunas víctimas de abuso sexual, pero algunas de ellas y sus defensores dicen que sería mejor que el Papa tenga una reunión pública con los grupos de sobrevivientes. Pat Coyle es una periodista irlandesa. Él dice que las historias que han salido a la luz en las últimas semanas han arrojado una nube negra sobre la visita. Dice que la gente quiere que los sobrevivientes puedan reunirse con el Papa. Quieren que el sumo pontífice diga algo significativo, no que solamente se disculpe. Dice que la gente ha escuchado la palabra perdón demasiadas veces. El principal objetivo del viaje del Papa Francisco a Irlanda es clausurar el noveno Encuentro Mundial de Familias que se celebra en Dublín desde el martes. Se espera que más de 500,000 personas vean el domingo la misa del Papa Francisco en la capital irlandesa. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La entidad civilista Amnistía Internacional denunció que 3 activistas de los derechos de las mujeres cumplen este jueves 100 días de arresto en Arabia Saudí sin que se hayan presentado cargos en su contra.
Las detenidas son Luyain al-Hautoul, Iman al-Naifian y Aziza al-Yusef. Las detenciones tuvieron lugar el 23 de mayo.
Samah Hadid, la encargada del Oriente Medio de Amnistía, dijo a EFE que la campaña de represión llevada a cabo por el príncipe heredero Mohammed bin Salman realmente da miedo.
La Fiscalía General de Arabia Saudí reconoció que las activistas continúan bajo arresto por sospechas de terrorismo, pero Amnistía Internacional lo niega. No son terroristas, simplemente defienden los derechos humanos, dijo la ONG.
12:48 minutos, nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva nos va a llevar a Santiago de Cuba. La cadena estatal Cubanacán comenzó la construcción de 2 nuevos hoteles en El Cobre, justamente en Santiago, para aprovechar la llegada de turistas que acuden al santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre. El opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, afirma que esto es otra muestra del control que ejercen los militares en el turismo.
Ferrer, la cadena Cubanacán construye 2 nuevos hoteles en El Cobre para aprovechar, según dice la AIN, la llegada de turistas de todo el mundo ahí al santuario.
Mira, además de estos 2 hoteles, el Hotel El Cobre y Los Peregrinos, tenemos que a la entrada de Santiago de Cuba, cuando vienes desde cualquier otra provincia hacia Santiago de Cuba, te vas a tocar un inmenso cartel que dice que se está construyendo el Hotel 5 Estrellas Plus con capacidad para 452 habitaciones. El proyectista es la empresa Emproy 15. El constructor será el Micom. El contratista es una empresa que se llama Escopa. Y los inversionistas serían la inmobiliaria del turismo de Santiago de Cuba. El inicio de la construcción, 3 de enero de 2018, fecha de terminación, diciembre del 2020. ¿Quiénes son todas estas empresas? Empresa de los generales. Pero también terminaron hace poco el hotel en Ramada. Había una cafetería que vendía pocas cosas en esa área ahí, un pequeño parque. Todo eso fue destruido y terminaron un hotel también para hospedar turistas extranjeros. También están terminando el Perla de Cuba en la avenida La Alameda. Era la terminal de transporte serrano, de donde salían unos pocos ómnibus y camiones particulares de la década del 50 hacia Chivirico, hacia diferentes poblados de Guamá, es decir, diferentes zonas de las montañas. Pues cerraron la terminal, ya no hay terminal allí. Pero te sigo diciendo, Tomás, cuando sigues entrando a Santiago de Cuba, después que pasa donde está esa nueva construcción que ya están desplazando a vecinos del lugar, de una zona miserable que se conoce como La Ceiba, te encuentras el más grande de los mercados que tiene Santiago de Cuba y con una pantalla inmensa de unos cuantos metros que está pasando propaganda del régimen e imágenes de la ciudad todo el día. Ese mercado, el más grande que tiene la provincia, se llama La Gran Piedra, que es de la cadena panamericana, también de los generales, pero sí por la Avenida Patria, que fue hecha para llevar a los visitantes al cementerio de Santa Ifigenia a ver la piedra donde están las cenizas del tirano, y te toca otro mercado grande recién inaugurado, se llama Los Ríos, y sigue más adelante y te toca otro mercado grande, lujoso para los estándares cubanos, que se llama Zona Mar. El mensaje que ellos envían con eso es terrible. Nos vamos preparando para ir eliminando cada vez más la retórica de corte marxista, de corte comunista, e ir dejando claro que seguimos siendo una tiranía y que esos nuevos negocios son nuestra propiedad y ustedes, el pueblo, siguen siendo nuestros esclavos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
12:51 minutos en Radio Martí, segmento de tecnología. Representantes de una compañía japonesa esperan que su vehículo lunar juegue un papel crucial en la búsqueda de agua en la luna. Esto sí sería maravilloso. Miguel Ángel Rivera amplía esta información.
La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono de bajo peso lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar.
Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como $1,200,000 por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo.
Pesa solo 4 kilogramos con celdas solares en cada lado para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón que permite que el calor se irradie al espacio, y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas.
Y ahora a las 12:53 minutos pasamos a los deportes con Bobby Salamanca Jr. y la sorpresa y la noticia grande de esta tarde.
Dime. Margarita, bueno, ya lo comentábamos, ya. Kendrys Morales, óigame, está encendido ese muchacho. Bueno. Ese, el cubano de los Azulejos de Toronto volvió a batear de jonrón en el partido de este miércoles. En los últimos 4 juegos lleva 5 jonrones y en los últimos 7 está bateando para 565 su promedio ofensivo, con 5 jonrones, 10 impulsadas. Eso es una racha tremenda. Y coincide con que Kendrys hasta hace unas semanas atrás estaba en un slump, o sea, no le daba a nada. Sin embargo, ha regresado, se recuperó, no, y se despertó. ¿De qué manera, eh? Ojalá yo me despertara así todos los días por la mañana. Bueno, los Azulejos vencieron a Baltimore 6-0. Ya les decimos, con el protagonismo absoluto de Kendrys Morales, de 4-2, batió su jonrón número 18, su impulsada 48 de la temporada. En otros resultados, los Medias Rojas de Boston hicieron la cruz ante los Indios de Cleveland allá en el Fenway Park. Los vencieron 10-4. Bueno, ya por lo menos se quitaron la barrida en la serie de 4 partidos. Si ganan esta noche, saldrían con un empate de 2-2. Bueno, es un resultado, vamos a decir, decoroso para ambos equipos que están liderando sus respectivas divisiones en la Liga Americana. Julito Martínez de 4-2. impulsó par de carreras, va de líder absoluto en todas las mayores con 108 carreras impulsadas. O sea, el cubano-americano en la que es, sin duda, su mejor temporada de toda la carrera, de toda su carrera en Grandes Ligas. El cubano Yandy Díaz se fue de 4-1, estuvo como designado por los Indios de Cleveland, que como les decía, cayeron en este partido. Paralelamente, los Yankees jugaron el último segundo de la serie de dos aquí en Miami. Ya decíamos ayer, oye, tuvieron que ir los Yankees hasta el inning 12 para ganarle a los Marlins. Bueno, eso era el preludio de lo que sucedió anoche. Cayeron ante los Marlins, 9-3. El abridor Lance Lynn estuvo 5 entradas y 1/3 en la lomita. Le anotaron 5 carreras, le batearon 9 hits los Marlins. El protagonismo ofensivo del equipo de Miami cayó sobre el venezolano Miguel Rojas de 4-3. Pegó un jonrón, su décimo de la temporada, impulsó 3 carreras, suma 48. Hay que señalar que la asistencia en el parque de los Marlins ha sido fabulosa. O sea, con el arribo de los Yankees.
O sea, que no es por los Marlins.
No, nada de eso. Han estado promediando aproximadamente 25,000 fanáticos en estas dos noches.
Eso te preguntaba el otro día, está vacío.
Y el promedio, o sea, el parque de los Marlins, el parque que nosotros costeamos con nuestro bolsillo, los contribuyentes del sur de la Florida, es el que menos asistencia tiene como promedio en toda la temporada.
Es el 14% de asistencia.
10,176 aficionados, ese es el promedio por partido en el parque de los Marlins. Para que tengan una idea, es el peor de todas las mayores. El mejor, el de los Dodgers, 46,711. Y después los Yankees con 43,348. Ahora, vean qué gracioso. Cuando los Marlins juegan en la carretera, el promedio de asistencia es de 29,497. O sea, casi el triple de lo que hacen aquí.
Y como tú, Luján trajo a toda la familia. Luján llevó a toda su familia allí.
Yo me imagino. Bueno, ya para terminar, otro de los resultados. Houston venció a Seattle 10-7, el Yuli Gurriel de 4-2, Roenis Elías salió de relevo por el equipo de Seattle, 2 out sacó en ese partido.
Bobby Salamanca Jr., los deportes en Radio Martí. Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Madonna reaccionó ante quienes la criticaron por su discurso sobre Aretha Franklin en los MTV Video Music Awards, argumentando que los organizadores del programa solo le pidieron que compartiera una anécdota sobre la reina del soul. Cantante de Live to Tell se defendió diciendo que no tenía la intención de hacerle un tributo, algo que agregó sería imposible en 2 minutos en el contexto o entorno de esos premios. Madonna fue criticada en Twitter por lo que para muchos fue hablar más de sí misma que de Aretha Franklin, recordando los inicios de su profesión, incluyendo un casting en París en el cual interpretó una versión a capella de You Make Me Feel Like a Natural Woman de Aretha. Aretha Franklin falleció el 16 de agosto, el mismo día que Madonna cumplió 60 años. El director británico Danny Boyle ya no dirigirá la nueva película de James Bond debido a lo que se ha dicho son diferencias creativas, según dijeron esta semana los productores de la franquicia. Danny Boyle decidió no continuar dirigiendo Bond 25, dijo un comunicado publicado en la cuenta oficial 007 en Twitter. La película número 25, hasta ahora sin título, en la franquicia de James Bond, propiedad de MGM, se encuentra actualmente en preproducción y se espera sea estrenada en noviembre de 2019. Todo por el momento en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están los titulares de las noticias principales del momento. Cubanos insatisfechos con la segunda prueba de acceso a Internet desde los celulares. Congresista Mario Díaz-Balart afirma que nada ha cambiado en Cuba con el nombramiento de Díaz-Canel. Naciones Unidas insta a Perú y Ecuador a permitir la entrada de venezolanos. Gerente del canal de televisión en Nicaragua se refugia en la Embajada de Honduras. Y Washington y Moscú buscan frenar el deterioro de sus relaciones.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo hoy, jueves 23 de agosto. Gracias a nuestro colega Bobby Salamanca Jr. en los deportes, en las noticias, Alfredo Jacomino, Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Siempre mantengan la sintonía con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines y por supuesto noticiero de las 6 de la tarde y las 11 con el resumen de las noticias principales del día. Ahora, repasamos los micrófonos a Televisión Martí. Dentro de unos segundos van a empezar el debate. Karen Caballero, Alejandro Marcano y sus invitados. Y ustedes, pasen buenas tardes.